Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM presenta Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escuche y reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo.
Muy buenas tardes a todas, a todos. Son las 3 de la tarde y estamos finalmente de regreso al aire después de las vacaciones obligadas. Así es que estamos muy felices de poder comunicar de nuevo con usted la música, el arte y todo lo que se trata este programa. Así es que el día de hoy, pues para un regreso triunfal, traje a todo el talento de la Ciudad de México a Puerto Vallarta para hablar con ustedes, y será un programa muy, muy, muy profundo, donde habrá reflexiones, donde habrá debates y profundizaremos sobre el trabajo que se está haciendo. Ya hablaré con ustedes al respecto. Por ahora vienen los titulares. Comenzamos. Todo listo para el lanzamiento el próximo 8 de septiembre del nuevo álbum de Hélène Grimaud para Clara. En el estudio, todo el talento reunido. Cuatro artistas excepcionales de visita en Puerto Vallarta, compartiendo sus conocimientos con la bahía. Hablaremos con Norma Suárez, Yunuen Xolotzin, Fernando Olascoaga y Diego Lizaola. En septiembre, Yuya Wang será la artista de la portada de la revista Gramophone. Se presentó Sarteano, ensamble a capela, en Casa Karma y en el Auditorio Cultural Agustín Flores Contreras. Andrea Vallejo nos tiene todos los detalles. Como celebración del centenario de la legendaria soprano, la Royal Opera House lanza una exhibición en honor de María Callas. No se pierda el regreso de las reflexiones con Andrea Vallejo. El pasado 7 de julio se celebró el primer concierto de música clásica Pride. En Momentos Musicales, seguimos conmemorando la vida de Sinéad O'Connor, fallecida el pasado 26 de julio. El Retiro Coral Puerto Vallarta 2023 llega a su fin. En unos momentos, el concierto final. Arte Museo Vallarta, hoy a las 7 de la noche. Todos los detalles en unos momentos. Ya se anunciaron todas las fechas del Festival de Piano en Blanco y Negro 2023. Hablaremos al respecto. ¡Comenzamos!
En el mundo.
La pianista francesa Hélène Grimaud está a punto de lanzar su nuevo álbum que se llama For Clara, para Clara Schumann. Son obras de Schumann, del esposo, de este gran pianista, pianista y compositor, y de Johannes Brahms, este trío que tiene muchísima leyenda alrededor de esta relación de Clara y su esposo y el joven Brahms, que era alumno y que cuando Schumann se aventó al río y terminó en el asilo, pues se acercó a Clara y bueno, ahí hay algunas posibilidades de que tuvieron algo más o no. Bueno, este trío ha dado mucho de qué hablar, y la misma Hélène Grimaud escribió un libro completo donde ella se sitúa en el romanticismo, una especie de novela fantasiosa, y donde habla al respecto. Y pues ahora lanza este disco, no me parece algo fuera de lugar, puesto que se ha dedicado mucho a tocar obras del periodo romántico y en particular de estos dos compositores. Mm-hmm. Y se lo dedica a Clara, a la esposa de Schumann. Clara fue una de las más importantes pianistas del siglo XIX, que pues se dedicó a tocar en particular las obras de su esposo, pero no solo, también tocaba obras de Frédéric Chopin, de Franz Liszt, los grandes compositores del romanticismo, y pues una de las primeras artistas mujeres a crear gran respeto y fama, ¿no? Entonces, bueno, el disco tiene una obra muy importante de Robert Schumann, la Kreisleriana, de la cual Hélène Grimaud dice: esta obra uno la puede tocar toda la vida y vuelve a encontrar cosas nuevas que hacer cada vez que uno la vuelve a estudiar. Y también va a interpretar los tres intermezzos opus 117 de Johannes Brahms, y con su colega con el que ya había hecho un disco, el famoso barítono Konstantin Krimmel, que es con quien ya ha hecho algunas participaciones en conciertos, etcétera. Va a ser una obra que se llama Lieder und Gesänge, también de Johannes Brahms. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a escuchar la pieza muestra que tiene Hélène Grimaud para que usted vaya emocionándose con este disco. Adelante. Usted acaba de escuchar en la interpretación de Hélène Grimaud de Robert Schumann la Kreisleriana Opus 16 en su cuarta parte, Sehr Langsam, muy lento, esta parte de este disco que usted podrá escuchar completo el 8 de septiembre.
Invitada especial.
Hélène El día de hoy en invitado especial, deberíamos de tener una cortinilla que hay que hacer nueva que se llame Invitadas e Invitados Especiales. Tenemos al equipo de trabajo del Retiro Coral 2023, con quienes hemos estado compartiendo, colaborando toda la semana en algo muy bello que es invitar a toda la gente a cantar, a aprender, a hacer yoga, a hacer teatro. Y bueno, estos cuatro maestros, yo ya he trabajado con ellos durante años y pues realmente es muy, muy valioso todo lo que están aportando y me gustaría antes que nada presentarlos. Tenemos en el estudio a Norma Suárez.
Muy buenas tardes.
No sé si rápidamente puedes decir a qué te dedicas tú.
Ok, yo soy bailarina de danza contemporánea, actriz, directora de un colectivo de danza, música y teatro y maestra en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México.
Muchísimas gracias. La maestra Yunuen Xolotzin, que ya es muy conocida en Puerto Vallarta, ha estado en concierto varias veces y ha dado clases. Cuéntanos sobre ti.
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, maestro Aquiles. Bueno, estoy nuevamente aquí. Yo soy Yunuen Flores, soy cantante egresada de la Escuela Superior de Música, directora del Coro San Ángel en la Ciudad de México.
Muy bien. Y también tenemos al maestro Fernando Olascoaga, director de coros, el más importante de toda la ciudad de Toluca y del Estado de México. Así es que cuéntanos un poco sobre ti. Adelante.
Hola a todos. Gracias por estar escuchando el día de hoy este fantástico programa. Soy Fernando Olascoaga. Vivo en el Estado de México, en Metepec. Y justamente pues soy licenciado en educación musical. La vida me ha llevado por caminos diversos y uno de ellos, pues, y el que más me ha encantado, que es la dirección coral. Trabajo actualmente con el coro de niños del Conservatorio de Música del Estado de México, el coro infantil y juvenil Ad Libitum, y dos coros pertenecientes a Poder Coral, uno que es Cantoría Toluca y el de más reciente formación, que es el coro Chinanteca.
Muchísimas gracias. Y por último, el gran maestro Diego Lizaola.
Vaya presentación, pero muchas gracias, Aquiles. Feliz de estar con ustedes.
Bueno, cuéntanos sobre ti.
Yo soy también pianista egresado de la Escuela Superior de Música, también incursionado en algunos otros campos como la dirección de orquesta. Tengo intereses variados, pero básicamente soy pianista, músico, me gusta decir.
Muy bien, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación a hablar un poco al respecto. Hemos estado trabajando entonces con un grupo de personas que se decidieron por el retiro coral y con los que hemos tenido la oportunidad de aprender también y de compartir lo que sabemos. Norma, antes que nada, cuéntanos esta experiencia del retiro coral 2023.
Esto ha sido un retiro lleno de experiencias maravillosas. Viene gente de diferentes lugares, tanto del país como de otros países. Tenemos dos colombianos por ahí.
Sí, y una chilena.
Y una chilena.
Y un estadounidense.
Y un estadounidense, exactamente. Ajá. ¿Sí? Hay una nicaragüense.
También.
Entonces, esto ha propiciado que realmente haya estado muy padre. Son personas que se acercan al canto como un hobby, ¿sí? Algunos sí son profesionales. Tenemos dos profesionales del canto. Pero algo que ha sido muy lindo es que han compartido cosas como que la música los libera, que la música es su juego, que los distrae, que la música es este espacio para relajarse y ser ellos. Entonces, bueno, uno como profesional en mi caso es más que eso, pero también es eso, ¿no? Pero escuchar esto es muy lindo saber que la música y el arte realmente toca fibras personales muy importantes. Entonces,
tú siempre has trabajado cerca de la música, no te dedicas a la música, pero tu trabajo está en la Escuela Superior de Música.
Claro.
Me parece que tu pareja es un músico.
Sí.
Todo es música. Sí. Alrededor de ti.
Tengo un hijo que es músico.
¿Cómo es esta relación de tus artes escénicas con la música?
Bueno, realmente yo también he usado la música, aunque no soy músico.
Claro, claro.
En la danza, ¿no? Uh-huh. En la danza siempre he utilizado la música, pero es un mundo que me gustaría tocar más de cerca, uh-huh. ¿Sí? Cantar, tocar un instrumento, pero tanto el teatro como la danza requieren de mucha disciplina y realmente entrenar, hacer otras cosas, aprender un texto, pues creo que me han apartado un poco de practicar la música. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con estas experiencias que te acabo de contar. Realmente la música logra cosas increíbles, ¿no? Y me encanta estar rodeada de músicos. Te compartiría que dentro de una compañía de danza contemporánea, tener un grupo de músicos en vivo es algo muy caro, ¿sí? Siempre trabajamos con el disco, la pista, ¿no?
Sí.
Pero ahora que mi marido decidió, ¿no?, realmente trabajar conmigo, hicimos un colectivo Artes en Danza, Música y Teatro, ha sido increíble. Actuar y bailar con música en vivo.
Es una joya, ¿no?
Es una joya.
Sí,
es una joya.
Seguro conoces a Dwayne, ¿no?
Cochrane. Sí, claro,
a Dwayne. Claro. Tuve el gusto de entrevistarlo el año pasado. Y pues él toca.
Claro, él es pianista.
Y él es pianista, ¿no? De la orquesta. Y justo me contaba que hacía eso con música en vivo. Y qué joya, ¿no? Poder.
Sí, es una joya. Es una joya tener músicos que te acompañen, que produzcan exclusivamente para tu obra. Porque eso es algo que para bailarines es muy caro.
Claro.
Lo mismo para actores, ¿eh? O sea, mandar a hacer música para una obra de teatro es algo ya muy costoso, sube mucho los costos.
Entonces, ahora, los músicos y la actuación, los músicos y el teatro, pues en realidad no hay tanto, fuera de los cantantes, no hay tanta flexibilidad, ¿no? ¿Cómo has encontrado eso?
Sí, no hay tanta. Los músicos se desesperan mucho porque un actor, un bailarín tienen que ensayar meses y meses y meses, lo mismo que una ópera. ¿Sí? No la montas en 3 semanas y tienes que analizar el texto y tienes que revisar al personaje. Y bueno, los músicos es así como, bueno, ya.
Al grano
la partitura y mañana tengo todo listo. Entonces les cuesta trabajo los procesos creativos a los músicos.
Es verdad. Sí. Oye, de la música que estamos hablando, me gustaría, les pedí a todos los aquí presentes que nos compartieran algo de lo que les ha marcado, de lo que les importa, lo que les gusta en música, porque pues este programa se llama así, Momentos Musicales. Compártenos algo de música.
Sí, claro, lo que me encantaría compartirles hoy es Metamorfosis de Philip Glass.
Muy bien, pues vamos a escuchar y en un momento me dices por qué. Va, okay. Ahorita que la escuchemos.
Ok.
Thank you.
¡Qué belleza! Y además nos recuerda mucho algo que vamos a hacer en el retiro, obviamente. Pero bueno, cuéntame por qué escogiste esto como una pieza que te puede representar.
Esta pieza es, o el trabajo en general de Philip Glass, es un trabajo que permite la imaginación, permite el movimiento, permite la lectura de un texto. O sea, es una música que puede abrazar la danza y el teatro.
Totalmente.
Sí.
La música a mí me encanta. Hemos tenido el gusto de trabajar con la maestra y nos pone muchos ejercicios de teatro en los que hay música de fondo. ¿Cómo escoges esta música con respecto a la emoción que le da a los alumnos? O ¿qué buscas en esa música cuando la escoges para un ejercicio?
Esto, que permita la imaginación, que permita la creatividad. Me gustan los contrastes, o sea, que los lleve a la velocidad, pero que también los lleve a la tranquilidad. Por ahí escojo la música. Pero además ha sido muy particular porque hay músicas que a mí me conectan con la alegría, con los paisajes, y hay personas que me han dicho, oye, esa música me pone triste. De hecho, pasó en
sucedió.
Este retiro.
Sí.
Sucedió, ¿te acuerdas?
Sí.
Es que esta música me pone triste.
Demasiado
triste. Y yo así, ok, muy bien. O sea, la música tiene la magia de conectar de diferente forma a la gente.
Sí, entonces, porque trabaja con la memoria y de pronto, por eso música muy muy mala, pero que forma parte de nuestra juventud, adolescencia, luego la ponen y uno se emociona,
claro,
a pesar de uno mismo.
Exacto. O te pones nostálgico, te pones triste, ¿no?
Sí, independientemente de la música en sí, ¿no?
Puede propiciar de diferentes emociones.
Así es. Bueno, vamos entonces a aprovechar este momento de Philip Glass, porque pues vamos a estarlos invitando al concierto que se va a hacer en un ratito ya. Es a las 7 de la noche del trabajo que hemos realizado toda esta semana. Entonces queremos pues que el público sepa y pueda asistir. En este retiro trabajamos una pieza de Philip Glass para coro, lo cual es ciertamente algo un poco inusual. Philip Glass pues ha escrito mucho para piano, ha escrito sí óperas, ha escrito dentro de las óperas hay coros, pero bueno, creo que es más conocido como música de películas o también tiene sinfonías, ha escrito muchas cosas, pero yo en lo personal nunca había cantado algo de Philip Glass y me pareció que es interesante cómo transforma estos motivos infinitos en la voz, ¿no? Como resulta algo un poquito extraño cantar el maestro Fer le sale muy bien, ahorita nos lo va a cantar. Pues bueno, vamos a escuchar esta pieza que se llama Con les hommes vivront d'amour, cuando los hombres vivirán de amor, en la versión de Philip Glass.
Oh,
nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
En la portada de Gramophone del mes de septiembre estará Yuya Wang, quien es una pianista de la que hemos hablado, porque es famosa porque toca increíblemente y me encantó. En una entrevista le preguntaron así de, oye, esto que te escribieron, pues sabiendo que tú puedes tocar todo, ¿toma en cuenta eso? Y dice, pues sí, pero no se trata de poder tocar todo, pero como asumiendo que efectivamente puede tocar todo. Entonces, en algunos pasajes que no valía la pena, pues le bajamos un poquito al compositor que escribió especialmente para ella en su último disco. Entonces, bueno, vamos a ver esta portada de Gramophone. La verdad es que está increíble este mes de septiembre en la revista Gramophone. Si usted tiene oportunidad de darle una ojeadita, va a estar Yuya Wang en la portada y después... hay una entrevista que hicieron
de agosto, mes de agosto,
¿no? De septiembre.
¿De septiembre?
Sí, ya lo están anunciando.
Ah, ok.
Sí, Jordi Savall, se encontraron con Jordi Savall y hablaron de todo el repertorio que ha hecho en sus desde el siglo XIII hasta el siglo XIX, lo que ha abarcado el señor. Wow, Jordi Savall es uno de mis ídolos. También hablaron con Gian Andrea Noceda, que es el director de la Orquesta Nacional Sinfónica de Washington, D.C., que... está abordando ciclos completos, incluyendo las sinfonías de Beethoven, y le preguntaron al respecto. ¿Ustedes qué opinan de los ciclos completos? Cuando a mí siempre me ha parecido eso una cosa un poco rara, porque obviamente hay momentos increíbles y hay momentos pues no tan increíbles. Entonces abarcar todo el ciclo te obliga a, de ciertos momentos, buscarle sabor, ¿no? O compositores que ponen repeticiones que uno dice, ay no, o sea, otra vez. ¿No? ¿Tú qué opinas de los ciclos completos?
Yo creo que es una decisión complicada que hay que tomar, sobre todo si se considera grabarlos. O sea, sí tengo idea de muchos músicos muy importantes que, o sea, los que muchas veces las mismas disqueras les ofrecen grabar, por ejemplo, la integral de sonatas para piano de Beethoven, ¿no? Uh-huh. 32 sonatas, como dicen, el Nuevo Testamento de la música para piano, ¿no?
Uh-huh.
Y algunos lo rechazan porque saben que tal vez de las 32 va a haber 3 o 4 sonatas con las que no conectan, que no van a estar al mismo nivel de las demás, entonces rechazan la invitación. Entonces creo que para hacer eso durante una grabación o en vivo incluso hay que elegir tal vez algo que, vamos, repertorio del que uno esté absolutamente seguro
convencido
de que está conectando al más alto nivel de manera consistente, cosa que no es
sí,
fácil.
Sí, yo también lo creo. Pero bueno, hablemos un poquito más de lo que viene en esta revista. También se van a concentrar en la vida del pianista y director Vladimir Askenazy y también en las grabaciones de Radu Lupu, de los conciertos de Grieg y de Schumann, un análisis de sus grabaciones que son increíbles. Entonces, bueno, vamos a escuchar de Yuya Wang el preludio en sol menor de Rajmáninov. Así es que, pues adelante. Thank you.
Invitado especial.
Seguimos aquí aprovechando el talento en la Bahía y tenemos al maestro Fernando Lascoaga, que se presentó un poco antes como un gran director de coros en el Estado de México. Me gustaría que nos compartieras cómo es para ti la importancia de que la música coral forme parte de la comunidad y creo que hemos trabajado juntos en que llegue a más personas. No es algo tan, yo creo que podría ser muchísimo más, ¿no?, en nuestro país. Cuéntanos cuál es la importancia que tú le ves a esta actividad y al expandirla.
Claro, la importancia del cantar en coro es muy importante dentro de la sociedad, ya que pues es una actividad que es un tanto diferente, ya que a lo mejor el tocar un instrumento siempre tienes algo enfrente o a un lado, ¿no? La guitarra puede estar enfrente, igual que el piano, siempre hay algo como o con qué transmitirlo. Pero creo que el canto es algo que hace a la persona mostrarse transparentemente tal y cual es, sus emociones, su sentir, su esencia misma. Entonces creo que esto es como de forma individual, y ya al estarlo compartiendo con demás personas, creo que es una actividad muy favorable al hecho de realizar pues ese trabajo en equipo que te va preparando y que forma parte esencial de una sociedad. El trabajo en equipo en una sociedad es importante, y yo creo que lo practicas dentro del coro, ¿no? Se van también tanto reforzando actitudes, valores incluso, ¿no? El hecho de saber esperar un turno porque le toca a determinada sección, a lo mejor a los sopranos, iniciar primero y tener que esperar mi turno, pues también es importante.
O si tu línea no tiene la voz más importante en ese momento y tú la quieres gritar.
Ah, pues, claro, entonces también exactamente tiene que haber como pues ese equilibrio entre...
Ese sometimiento de los egos.
Exactamente, entonces es un trabajo pues desde lo psicológico, incluso también en el comportamiento humano.
Hablaste de la esencia de las personas. Ahora, cuando hablas de la esencia de las personas tienen miedo, las personas tienen frustraciones, las personas tienen malos días. Y si van al coro a trabajar con su esencia, ¿cómo es? Vamos a los recovecos. ¿Cómo se trabaja en un coro esos miedos, esas frustraciones y esos lados?
Claro, pues simplemente es afrontarlo. Y me ha tocado, ¿no?, que al ensayo llega quien... Incluso desde el cansancio mismo del trabajo llegas muy cansado, pero el hecho de realizar al inicio la primer práctica, algún ejercicio con sonido y que incorpora hasta cierto meditación, tranquilidad, relajación en los mismos músculos, en el cuerpo, hace que los vaya preparando en una actitud diferente y que ese cansancio se transforma en nuevamente en algo que produce energía. Uh-huh. y en la clase pues están con toda la actitud. Hay quien tiene miedo de presentar su voz, ¿no? O del hecho de decirle, ¿puedes cantar esta frase, por favor? Y enfrentar pues ese miedo, porque si me lo comentan, ¿no? A mí no me gusta como exponer mi voz, y yo lo hago incluso a propósito como ejercicio para que pues ellos tengan esa experiencia. Y se fortalece mucho con el apoyo también del coro, ¿no? El hecho de darle apoyo de que sí, tú puedes, hazlo, inténtalo. Y pues es cuando lo enfrentan, y el escucharse y que a lo mejor no quedó bien o a lo mejor quedó muy bien, y al finalizar, como lo haya hecho, el equipo le haya ofrecido un aplauso, es muy valioso.
¿Qué pasa en el mediano plazo? Gracias. ¿Qué pasa en el mediano plazo o en el largo plazo en los grupos? Esas individualidades que llegan al coro a cantar, ¿qué has visto que sucede con el tiempo?
Pues llega, se contagian, obviamente es no sé, lo veo como una manada, como una manada, ¿no? Pues hay personas que quieren llegar y sobresalir o incluso hasta proponer o mandar, ¿no? Entonces pues llega el momento en el que el grupo los va jalando y cambia como va cambiando la mentalidad, el hecho de comprender que todos hacemos un equipo, hacemos pues
una
unidad. Uh-huh. Ajá, y tenemos una misma meta, exactamente. Entonces, y se van dando cuenta, porque el hecho de, yo lo que hago es grabar la sesión, de repente tenemos ya una obra completa puesta y la grabamos.
Ahí entonces el espejo, los
claro,
puedes escucharla.
Y la escuchamos, y entonces, ¿qué pasa? Pues escuchan que, soy yo.
Eso hay que hacerlo con el grupo enfrente.
Sí.
Y así le pones la grabación.
Sí,
y
claro. ¡Pum! Entonces, se escuchan.
Pero,
y entonces,
tengo una duda, pero por ejemplo, ¿ustedes sí sienten que conforme van trabajando con estos grupos, el grupo se va conformando en sí, o sea, en sí mismo, en una unidad? O sea, ¿sí se va homogenizando
claro,
estas esencias de las que estabas hablando?
Sí, claro, la energía se contagia, entonces se amalgama, entonces llega el punto en el que pues todo, la misma música tiene armonía y pues todo se armoniza, entonces fluye correctamente.
Vengan al coro. Lo necesitan.
Muy bien.
Muy
bueno,
terapéutico.
Vamos a que nos compartas, así como hizo la maestra Norma Suárez hace un momento, ¿qué escogiste de música para la audiencia?
Algo fuera de la parte coral. Yo mi instrucción musical la comencé como
guitarrista,
exactamente. Entonces quiero compartirles una pieza para guitarra de un compositor estadounidense que pues a mí marcó pues un poco el comienzo
en mi instrumento.
Entonces es Andrew York, él es estadounidense y forma parte también del Cuarteto de Los Ángeles, y van a escuchar ahora esta pieza que se llama Home, porque pues es casa, es hogar, y dentro de mi personalidad yo me caracterizo como de mi hogar, pues con esa tranquilidad, esa pasividad. Entonces,
yo
espero
igual
que disfruten.
Bueno, vamos a escuchar Home del compositor York en la interpretación
de Andrew York.
De Andrew York. Ajá, bueno, ahí está, adelante.
Thank you.
Usted acaba de escuchar la pieza Home en la interpretación de Andrew York. Es la recomendación del maestro Fernando Olascoaga.
Y tengo una duda. ¿Cómo fue esa transición de empezar con la guitarra y estar dirigiendo coros? ¿En qué momento sueltas la guitarra?
No la has soltado.
Ah, okay. No la he soltado por completo, pero ya mi actividad más a los coros. Pero fue un proceso en el que yo mis estudios los comencé ya un poco tarde, avanzado de edad, ya tenía 18 años. Entonces hago mis pruebas, mis exámenes en las escuelas profesionales ahí en Toluca y pues por la edad simplemente me dicen no pasa. Entonces encuentro una escuela de formación que es la Escuela Superior de Música Sacra y en la misma ciudad de Toluca y pues logro hacer como mi nivel técnico. Iba muy bien, la verdad que mi sueño era así dedicarme a viajar con mi guitarra y brindar conciertos, pero pues de repente dentro de la misma formación en la Escuela de Música Sacra empiezo a escuchar la clase de conjuntos corales y me empiezo a enamorar como del trabajo que se realizaba ahí y quedó en mi mente, ¿no? En algún momento yo quiero dirigir algún coro, en especial coro de niños, porque cuando escuché el coro de niños, así la magia que transmiten, así me pegó así por completo. Y quedó ahí. De repente, pues entro ya al Conservatorio de Música en la Licenciatura en Educación Musical y comienzo a trabajar. Y me toca precisamente brindar un concierto de guitarra en una iglesia. Y ya termino el concierto y al término del concierto se acerca el padre y me dice: me gustaría que formaras un coro aquí en la iglesia. Pero en especial, pues, coro de niños. Ya se va a lanzar la convocatoria y me gustaría que tú trabajaras con ellos. Y entonces, como tengo mi primer contacto con los coros, ¿no? O desde la formación.
No, y el maestro es excelente en coro de niños, así, buenísimo. Cuéntame cómo lo logras. ¿Cómo es trabajar con niños?
Sí, pues, y de por sí, como en clases regulares, tiende a ser complicado. O sea, ¿cómo logras convencerlos, entenderlos?
Pues no sé, creo que es ya un don que traigo, claro, con los niños, porque incluso me pasa, ¿no? Personas que tratan como de lidiar con el niño y los rechazan y yo voy y me acerco y primer palabra y luego como que
se acercan, ¿no? Manzana, ¿no? Si maestro, sí.
Pues deja la manzana una palabra o el hecho de darte un gesto o darte la mano o ofrecerte incluso, pues sí, un alimento, ¿no?
Ay,
entonces,
wow.
Pues en ese aspecto es como...
Sí,
se da naturalmente.
Que has trabajado.
Entonces, pues sí.
Pues vamos a continuar el programa. Ahorita regresamos con el maestro Fernando y con los demás maestros aquí presentes. Adelante.
En México.
Se presentó Sarteano, ensamble a capela en Casa Karma y en el Auditorio Cultural Agustín Flores Contreras. Y Andrea Vallejo nos tiene todos los detalles.
Oigan, les tengo todos los detalles. Y aparte fue la cosa más hermosa ver un montón de caras conocidas, un montón de caras nuevas. A ver, vámonos en orden. Casa Karma, qué lugar, qué vista, qué privilegio para todas las personas que pudieron estar ahí. Fue una cosa preciosa. O sea, desde la recepción, que obvio, ahí estaba yo, hasta todo el recorrido, porque, a ver, ¿cómo les explico? Llegabas, tenías la vista así perfecta del mar y los arcos de Vallarta, y luego te transportaban por un elevador, en el cual, por cierto, me quedé atorada a 3 minutos antes de que empezara el concierto.
Paréntesis, fue el peor momento.
El peor.
Yo estaba dejando todo listo para el concierto, y Andrea Vallejo me empieza a hablar al celular sin parar. Yo decía, Dios santo, pues tengo que presentar un concierto, ¿no? No se da cuenta que es imprudente, y entonces ya
claro que sabía que era imprudente, pero estaba atorada en un elevador.
Le contesto y estoy en el elevador atorada. Bueno, ya, sigue.
Bueno, y ya cuando finalmente nos desatoramos del elevador, así es, estaba ya todo el ensamble acomodado en un silencio que apenas si se percibía cualquier sonido al exterior y empezó una cosa espiritual. Yo creo que es el adjetivo que hay que utilizar porque yo veía a las personas como, o sea, físicamente iban reacomodándose ante algo que seguramente no están expuestos tan pues tan periódicamente, ¿no? Mucha sorpresa, porque definitivamente no sabíamos qué era lo que íbamos a escuchar. Mucha alegría, había estas canciones africanas y luego las canciones que eran, nos contaban y nos ponían en contextos noruegos, por ejemplo. Entonces de repente estás imaginándote unas novias noruegas y luego te transportas al Brasil y luego te transportas a México. Era un viaje, eran emociones, eran texturas, eran mucha estimulación visual, todo era muy hermoso y silencioso, hasta el final que casi quebraron una copa y fue así como ¡pás! El gran momento, la gran cúspide.
La boda judía.
La boda judía, sí, tal
y
cual.
Y fuimos felices por siempre.
Lo que más me gustó del ensamble era ver lo multicultural. O sea, estaba conformado por personas de un montón de partes del mundo. Había, obviamente, talento mexicano. Y era una maravilla cómo es que se entregaban a las canciones que probablemente no tenían ninguna relación con ellos. O sea, y tenían que entenderla, tenían que entender por qué alguno de los miembros escogieron esa canción. Y la verdad, la última canción con la que cerraron, que fue La Bruja, eso captaba perfecto la esencia de realmente creerte el papel de lo que estás interpretando para emocionar a los demás, porque no es poca cosa que un croata, unas estadounidenses y un alemán te enchinen la piel ellos cantando La Bruja cuando tal vez no saben qué significa, qué fibras sensibles tocan, ¿no? Entonces fue fabuloso en Casa Karma. Fueron poquitos invitados, fueron 20 invitados los que asistieron. Pero luego el evento que hicimos en el Secatur, señores, tenemos que recuperar ese espacio. O sea, voy a aprovechar ese momento para hacer un llamado a la sociedad y exijamos más eventos en ese teatro. Ese teatro necesita nutrirse de lugar, de conciertos, de oferta cultural, porque está urgido de ello. Entonces fue muy hermoso también ver que yo creo que el 90% de las personas que asistieron no sabíamos de la existencia de ese teatro. Entonces es un teatro que, les digo, vale la pena irnos recuperando estos espacios. Y las personas al final del evento salían y eran, y lo platicaban y lo comunicaban de que necesitaban, no sabían de la existencia de ese lugar y que necesitaban más eventos de ese tipo. Entonces, tomen esos espacios, vayan a esos conciertos, conozcan esos lugares y vamos pues recuperando. Fueron que alrededor de unas 150 personas el último concierto, más o menos. Fabuloso también. El espacio, les digo, hay que apropiarnos de él un poco, pero se disfrutó, estuvieron cómodos, estuvieron refrigerados, el ensamble obviamente lo dio todo y fue muy bello. Las personas salieron honestamente súper satisfechas, emocionadas. Me tocó ver a una familia afroamericana que estaban gozando el concierto, porque yo estaba atrás vigilando todo, ¿no? Entonces yo veía cada que como las reacciones individuales o de los grupos, y esa familia en particular se notaba que estaban en ese disfrute o que estaban como muy conectados con lo que ustedes estaban haciendo, ¿no? Y pues nada, la invitación es hoy hay concierto,
sí,
entonces
a las 7,
hagámoslo.
Arte,
o sea, vayamos.
Museo Vallarta, que también es un lugar que se conoce poco aquí en Vallarta. Arte Museo Vallarta, en la zona romántica, muy cerca del Libramiento. Ya es como la última parte de la zona romántica, alejándose del mar. Y está muy bonito el museo. Y pues son los coros del Retiro, de los que hemos estado formando aquí, trabajando toda la semana, los maestros aquí presentes.
Ahí está. Si se perdieron la oportunidad, vayan.
Vamos a escuchar pues La Bruja. En la interpretación del ensamble Sarteano a capela. Adelante.
Es los brazos de su amor.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
Royal Opera House lanza una exhibición sobre María Callas por su centenario. ¿Quién es María Callas? Bueno, si usted no lo sabe, una soprano increíble que hizo su debut en 1950 en la Scala de Milán, en la ópera Aida, y se volvió una de las figuras más importantes de la ópera y del teatro. Colaboró con figuras como Luchino Visconti y pues logró gran fama y sobre todo aprobación en repertorio como el de Verdi y de Donizetti. Su arte y su nombre sigue vivo para los amantes de la ópera a través de las grabaciones y de todo el legado que dejó. Y desde luego, pues en los teatros en los que participó tienen documentos y cosas muy valiosas. A mí me tocó estar en la Fenice, en Venecia, y también había una exposición al respecto, y cosas, por ejemplo, los contratos con su firma, de cuánto le pagaban por cantar una norma, ¿no?, en liras italianas, estaba ahí, una norma. estaba muy interesante, también fotos de ella en el camerino, fotos, bueno, obviamente en el escenario, pero pues estás tú ahí en el teatro y dices, ay, aquí estuvo, increíble. Entonces, algo así van a ser aquí en el Royal Opera House en Londres, con fotos, con anécdotas, con documentos de las veces que cantó en este lugar. Así es que tenemos aquí a gente que ha tenido mucho que ver con el teatro, con la ópera, como es la maestra Yunuen Sholotsin y como es la maestra Norma. A la hora de que yo mencioné la palabra María Callas, Norma al instante dijo, yo tengo algo que decir al respecto. Norma, ¿qué tienes que decir al respecto de María Callas que se estrenó cantando? Cantó Norma.
Que cantó Norma, sí. Bueno, mira, tú lo dijiste antes, estoy muy ligada a la música. Realmente soy la maestra de teatro para cantantes de ópera, pero no soy músico. Me ha tocado escuchar mucha ópera y siempre he considerado que la Callas sí fue muy especial. No, puede ser que no es la mejor voz, sí, pero a la hora de interpretar, de verla en los videos, de verla actuar, es impresionante para mí. El trabajo energético que hacía, la interiorización de sus papeles, para mí era impresionante. Creo que es una mujer que sí marcó un antes y después, ¿no? Una época en la que la ópera se volvió más accesible también. El trabajo que hizo con Visconti, ¿no? O sea, incursionar en otros ámbitos, la hizo una mujer muy especial. Y bueno, quiero compartirles que yo vi ópera por primera vez en Polonia, porque viví en Polonia, y la primera ópera que vi fue Norma, de Bellini.
¡Ay, qué belleza!
Por supuesto que no cantaba a la Calas. Me hubiera encantado que hubiera cantado la Calas, pero fue la primera ópera que vi.
Oye, ¿sí? ¿Y alguno de ustedes conoce la última presentación de la Calas en ópera? Fue La Tosca, en la producción de Franco Zeffirelli.
También trabajó con Zeffirelli.
Sí.
Claro.
¿Sabes algo de eso?
Pues no, al respecto así puntualmente no, pero sí sé que también fue muy cercana a Zeffirelli. Ajá. Eran grandes amigos, uh-huh, y como buenos amigos se peleaban durísimo, qué durísimo. Bien, se arrancaban los pelos a veces.
Mira, Diego, pero sí somos amigos.
Así eran, así eran de amigos. Ya no hay de así dónde. Eran de amigos, ¿no?
Sí.
Y ella le pedía que hiciera las producciones operísticas Zeffirelli.
Qué bien. Sí. Y este nivel de actuación es... ¿un don? ¿Un talento?
Sí tenía un talento.
Tenía un talento.
Porque realmente, bueno, sí se... sí.
Yo creo que también es muy importante mencionar que era un músico extraordinario. Era sumamente estudiosa de la música, sumamente estudiosa. Se la pasaba día y noche estudiando y aparte cuenta la anécdota que ella... Bueno, creo que ella misma en unas entrevistas que hay en internet... que ya se quedaba a escuchar las clases de sus compañeros, desde la primera hasta la última, y tomaba nota de todo lo que le decían. Si a ella le costaba un agudo, pues escuchaba cómo le decía a la compañera que hiciera el agudo. Entonces ella lo aplicaba después en sus propias obras. Y es muy padre, porque bueno, es fantástico porque con todo ese conocimiento ella sabía cómo hacer la música y por lo tanto tenía una idea escénica. O sea, eso le daba una claridad en el movimiento también que tenía que hacer. Inclusive hay anécdotas de que le dieron una vez un consejo. Ella ponía, creo, dos manos. Le dijeron, con una es suficiente. Entonces, sus movimientos son pocos, pero son muy claros y precisos. Y con la música... porque aparte, o sea, escuchaba todo. No solamente su propia línea, sino la línea del inicio de la orquesta. Y estaba presente y con atención. O sea, tenía un gesto porque conocía la música. Porque la música era su guía.
O sea, era un talento, pero que...
Que lo trabajó, sí, claro.
A niveles impresionantes.
Claro, claro. Siempre tomaba nota y estudiaba muchísimo.
Qué belleza. Sí. Pues sí, ese es el
creo que ahí hay algo muy importante, ¿no? Lo que pasa es que creo que también hay cantantes que estudian mucho, ¿sí? Y que, como dices, son excelentes músicos. Pero creo que ella, pues no sé, a veces sí está ligado. Tenía una vida muy tormentosa, ¿sí? Tenía un padre separado,
su amor.
Su amor, o sea, unas relaciones personales muy, muy
tóxicas.
Tóxicas, tormentosas. Su cambio de peso, ¿no? Ella fue muy gordita, siempre fue señalada de la gordita, ¿no? Uh-huh. De no llegarás a ningún lado porque eres la gordita. Uh-huh. Y ese cambio tan drástico en su existencia, creo que le otorgaba una sensibilidad. Creo que ella sí hacía una transmutación de su vida a través de...
Traía las emociones a flor de piel.
A flor de piel.
Yo creo lo que único que agregaría respecto a la cara, porque tengo que intervenir también,
claro,
es... la técnica vocal tan impresionante, ¿no? O sea, digo, haría énfasis en ese apartado porque sí era... Digo, no tuve la fortuna de escucharla en vivo, evidentemente, sí, ¿no? Pero sí parece ser que el sonido recorría cualquier sala, llenaba hasta la última butaca con potencia y también con un color impresionante, ¿no? Y es algo que creo que distingue a los grandes artistas. Los músicos son capaces de producir de su instrumento verdaderamente un sonido que flote, ¿no? Que... llene la sala y creo que ella definitivamente es un referente.
Así y es que además cantaba repertorio muy variado, o sea, le decían la divina, y era como la soprano absoluta, porque no solamente hacía las cosas de la Traviata, la Bohème, sino que también tiene grabaciones.
Que en parte se lastimó la voz por eso, ¿no? Por hacer repertorios que no eran los de su tesitura.
Pues hay muchas anécdotas, leyendas. Sí, claro, porque lo emocional también le afectó mucho su amorío. Su desastre amoroso. Ay, sí.
Vamos a escuchar una recomendación que nos hizo la maestra Yun Nguyen en la voz de María Calas. Esto es Bici Darte.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento, regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. En el mundo.
El pasado 7 de julio se celebró el primer concierto de música clásica Pride. Entonces, en julio pasado, esto es una cosa extraña, puesto que el movimiento Pride lleva 50 años. Y entonces un grupo de músicos, son 6 solistas, decidieron tomar la música de compositores pues como Tchaikovsky, como el mismo Leonard Bernstein, Caroline Shaw y pues traer a la temática el tema Pride. También todos los intérpretes de este concierto forman parte de la comunidad. Y de lo que hablaron al respecto es cómo la música clásica siempre ha estado separada de la historia personal de los intérpretes. A lo mejor no en el caso de María Callas, de la cual hemos estado hablando, pero como que se importan los sonidos, como lo cual es muy valioso. Pero dicen, hay una importancia en los compositores, sobre todo, o tal vez también en los intérpretes, como acabamos de decir, ¿no? Como una vida personal tan tormentosa puede marcarte en lo que escribieron, ¿no? Y cómo puede haber una importancia de conocer a la verdadera persona, y que en la música clásica siempre se ha tenido esa parte un poquito como que pues es la vida de cada quien. Y entonces hablan de que pues el intérprete, el compositor, pueda venir a mostrarse tal cual es al 100%, pues es una diferencia que en el mundo de la música clásica a lo mejor no se ha dado tanto. Pues es cierto, figuras como Horacio Franco que han roto el paradigma, ¿no? Del músico clásico, que no sale con un smoking. Y creo que, pues es verdad, ¿no? Creo que sí ha ido cambiando, pero sí es cierto que la música clásica es tardío. La manera de presentarse en un concierto, pues siempre es como la etiqueta, la... no sé si alguien tenga algo que mencionar o que comentar de este primer concierto.
Bueno, este es un tema muy interesante, porque yo considero que dentro de la historia de la música siempre ha habido personas muy talentosas dentro de la comunidad Pride, ¿no? Lo que sí, como bien lo decías tú, es algo que apenas se está viviendo, que es muy y que va a permitir otra visión de las cosas, ¿no? Tenemos en México un intérprete que es Horacio Franco, ¿no? Que, como tú decías, ha roto paradigmas, pero espero que este festival no sea el último, que se siga abriendo.
Seguramente sí, ¿no? Y a lo mejor Andrea Vallejo siempre tiene como algo... dices que todo tiene que ser Pride, ¿okay? Pero yo creo que es en las áreas en las que no ha habido todavía esa apertura, pues se tiene que a lo mejor transitar por ahí para que después ya no sea el tema, ¿no?
Claro, efectivamente.
Yo creo que es algo así, ¿no?
Es el tema porque la homosexualidad ha existido en toda la historia de la humanidad. Claro. En toda. Desde que somos humanos, existe. Y entonces, tener más de 3.000 años de silencio no es cosa fácil. Entonces creo que este es el momento, y cuando se vuelva natural, entonces se dejará de hablar de eso. Pero sí creo que es una ventana que se tiene que abrir. Sí creo que es un momento de la humanidad en la que debe haber más inclusión a un montón de cosas, no solamente a este punto, ¿no?
Sí, entonces, sí creo que a lo mejor en música disco o en ciertos música pop ha habido ya, ¿no?
Ya una apertura, pero ¿no? Como dices, de la música clásica, Tchaikovsky estuvo obligado a casarse, ¿sí? Para esconder su homosexualidad, ¿no? Y entonces la mujer, la esposa era como la mecenas un poco, y era una cosa muy incómoda para él, ¿no? Oscar Wilde, dramaturgo, estuvo encarcelado por atreverse a ver a un muchacho, ¿no? Que, bueno, eso propició que escribieran una obra como De Profundis, que es absolutamente increíble, que ya no es una obra de teatro, que él escribía teatro, pero su condición lo llevó a la cárcel, ¿no? Entonces, es un momento en el que la humanidad siento que debe abrir y crear otros espacios de eso, ¿no?
Es muy interesante como las historias que están detrás de eso, detrás de la obra, ¿no?
Es lo que decían los que organizaron, o sea, que en la música clásica la persona no ha contado tanto, ¿no? O sea, ha contado su obra, sus interpretaciones, sus discos, pero no se ha hecho un análisis de la persona detrás, y cómo eso puede cambiar por completo a lo mejor la manera de interpretar sus obras o de ver lo que escribieron, ¿no? En la luz del conocimiento de la persona más globalmente, más totalmente, ¿no? Entonces, bueno.
Pasa mucho también con las mujeres, todo lo que tuvieron que pasar para componer.
Claro.
Sí.
Sí. Vamos a escuchar de Caroline Shaw, que a mí me parece fabuloso descubrir que formó parte de esto, porque es una compositora que escribe para el coro de unas formas extrañísimas. Tiene una pieza que se llama Partita for Eight Voices, que yo creo que vamos a escuchar un fragmento, que es muy loca, hace de pronto unos agudos muy no son disonantes, muy estridentes, y después de repente se hacen armonías bellas. Y luego así estridencias y es hablado y es... está increíble. Entonces, bueno, vamos a escuchar un fragmento de Partita for Eight Voices de Caroline Shaw, que es esta compositora que formó parte de los compositores que se tocaron en este concierto Pride. Adelante.
To the side.
To the side.
To the side.
And around. Through the middle.
To the side.
To the side.
To the side.
And around.
Through the middle.
To the side.
To the side.
To the side.
To the side.
And around and around
and around and around
and around.
To the side.
Two, three, four,
five.
Six, seven, eight.
Through the midpoint.
Two, three,
left side.
And
left and around and around.
And around and around.
And left and around and around.
Yeah.
nuestras redes sociales, Aquiles Morales y Poder Coral en Facebook, Instagram y Twitter. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos. Reflexiones con Andrea Vallejo.
El momento más esperado, pero de los últimos dos meses, volver a las reflexiones con Andrea Vallejo. Adelante.
A las reflexiones desde la cabina, no manejando, no estacionándome, no buscando la mejor señal, desde la cabina viendo a nuestro flamante productor, Jorgito. Es una maravilla estar de regreso. Oigan, pues muchas cosas han sucedido, muchos conciertos han habido, pero dentro de toda esta vorágine de sucesos que están aconteciendo al mismo tiempo, uno roba mi emoción y mis esperanzas del porvenir. Resulta que, creo que ya les he contado, hace como unos 15 años estuve de intercambio, entonces sigo en profundo contacto con muchos amigos de aquella época, y hoy me dio la noticia una amiga que se compró sus boletos para venir a visitarme. Mi amiga Isabel Fuensalida Jaramillo viene a visitarme de Santiago de Chile 15 años después de la última vez que nos vimos. Entonces no puedo dejar de pensar cómo va a ser ese evento en donde nos ponemos al tanto 15 años después, que tantas cosas no han sucedido durante esos 15 años. Y recientemente me di cuenta que tenemos un artista en común que nos ha gustado mucho reciente, y que estaba como analizando la letra y decía, es que ¿por qué es que estamos tan conectadas con esta canción? Aparte me di cuenta que le gustaba, o sea, no, ella no sabe que estamos conectadas por esa canción, ¿no? Entonces estuve como estudiando la letra un poquito y dije, claro, claro. Y me emociona también la serie de canciones que vamos a traer a colación, porque se queda un mes en Puerto Vallarta. ¿Saben la cantidad de pláticas que vamos a tener durante un mes? La cantidad de recuerdos que vamos a sacar, a volver a pues familiarizarnos, a entender qué tanto habremos cambiado, evolucionado, somos lo que pensamos que íbamos a hacer hace 15 años, o estamos a la mitad del camino. O sea, me parece que va a ser un evento muy interesante. Me llama mucho la atención por qué sucede en este momento, cuando, no sé, sentía que tal vez en otro momento tendría más tiempo y como más espacio mental para realmente entrar en una conversación con ella, y ahorita mi vida es un poquito más ocupada, pero bueno, se viene, vamos a ver cómo va fluyendo esa conversación, esa visita esperadísima de la Isa. Y quería hablarles también, obviamente, de este artista en común que tenemos. Fíjense que precisamente estaba leyendo sobre Irico, se llama esta artista hombre, no sabemos qué es, porque entre su biografía esta persona se define como que no tiene género. Entonces no sé cómo artista, supongo. Es un artista de Nueva York que hace, ella empezó como con R&B. Entonces ustedes saben que tengo una historia ahí con el R&B, con este soul, con estos ritmos más tranquilos que me apaciguan el alma. Y esta canción un poquito es eso, un poquito es como que te tocan pedacitos del alma que te dicen, oye, vas bien, oye, estás haciendo un buen trabajo, oye, estás hecha y estás formada de tal o cual cosa, ¿no? Hablan de lo que nos corre por las venas, hablan de esta protección celestial y generacional, estas personas que pues sí, fueron marcando tu historia hasta ser lo que eres tú en este momento. Entonces, me llama mucho la atención que venga la Isa, porque vamos a poder profundizar justo en los temas que toca la canción. Y aparte, Chile, el país, ha sido un país que me emociona la estructura que se está haciendo nuevamente, porque es un país que recientemente salió de una dictadura. Entonces, la forma en la que las personas piensan de su país es muy interesante. O sea, los chilenos pensando de Chile, es muy interesante lo que tienen que decir, las vivencias que los acompañan. Entonces, no puedo estar más emocionada por esta visita.
¿Cómo se llama la canción?
Se llama Jericó.
Jericó,
ajá.
Jericó.
Jericó, exactamente.
Vamos a escuchar
Jericó.
Adelante.
of space. I got Milky Way for blood, evolution in my veins. I'm gone, I've been far away. I'm illuminated, I make a move, start a waves. I've been dreaming about flying for a long time. I had a vision from the crazy they want a cosign. Artificially intelligent to AI. I'm your future best and present, I'm a fine line. Yeah, I'm a vessel of this illusion. I am not really here, I'm an intrusion. I don't swim or sink, I just flow. I don't need gravity, I just need growth.
Andrea Vallejo como Salvajemente en Instagram y Valerie Coco en Twitter. Cartelera.
Vamos a despedir este programa hablando de la cartelera en México y vamos a empezar por hablar del Festival en Blanco y Negro. Van a haber grandes pianistas, Claire Guanchi, Leticia Gómez Tagle, Bárbara Prado, Karin Lechner, Mauricio Nader, Alejandro Corona, también estará Martina Filjak, Leon McCauley y Josu de Solán. Como en los últimos años he tenido la gran dicha y el gran honor de entrevistar a los pianistas, las pianistas que vienen. Este año también lo haré, así es que pronto les tendré noticias de primera mano sobre ellas, sobre ellos y lo que van a presentar y que nos van a traer a México, al auditorio Blas Galindo en el CENART, y cartelera en Puerto Vallarta. Para terminar, tenemos el concierto final de este retiro coral, por lo cual están los maestros aquí presentes. Entonces tenemos un breve comentario del maestro Diego Lizaola. Cuéntanos de este retiro coral 2023 y lo que se va a presentar el día de hoy.
Pues ha sido una experiencia maravillosa compartir estos días con de mis colegas aquí presentes y también con los participantes del retiro, porque creo que a todos nos une el gusto por hacer música, el gusto por el arte en general. Yo he disfrutado mucho platicar con Norma, con toda su experiencia y todo lo que tiene que aportarnos desde esa área distinta, ¿no?, a la musical, ¿no? Y creo que al final de cuentas nos recuerda que todo se une, ¿no? Todo, al final de cuentas, todo está presente, ¿no? Y el arte es un asunto integral, holístico, ¿no? Que se compone de muchísimos elementos. Entonces, enriquecer uno siempre va a afectar positivamente a los demás. Entonces, creo que para mí ha sido un verdadero placer. Y bueno, vamos a estar presentando un repertorio bastante variado, ¿no? Tiene piezas muy energéticas, muy, creo yo, con un sentido de comunidad muy importante, que como decía el maestro Fernando al principio del programa, pues siempre es... pues bueno, es un componente fundamental, ¿no? Del trabajo coral. Entonces, pues los están todos cordialmente invitados.
Pues muy bien. Concierto. Maestra Yunmé, no sé si quieres añadir algo e invitar a todas, a todos en unos momentos al concierto.
Sí, claro, para mí también ha sido fantástico. De verdad, si tienen la oportunidad y se vuelve a presentar en los próximos años, asistan, porque empezamos las sesiones con una clase de yoga en la playa. Así, escuchando el mar, 8 de la mañana, así, uff. Entonces sentimos cómo sale el sol, tenemos una meditación al final y después vamos a los ensayos. Ha sido fantástico porque ya estamos preparados, estamos encarrerados y todos estos días han sido de concentración total, porque es un gran reto presentar piezas con gente que no conoces y también es pues completamente emocionante porque todos tienen cosas que compartir muy distintas entre sí. Entonces yo me voy con esa sensación tan enriquecedora y del concierto de hoy, seguramente también van a disfrutar por ahí al final, terminamos muy energéticos, una sorpresa.
Totalmente, en la dirección de la maestra Yunmé Xolotzin. Así es que cuéntanos a dónde, a qué hora.
El día de hoy, a las 7 de la noche en el Museo Arte Vallarta.
Ahí en la zona romántica, así es que los esperamos, las esperamos. Y si no sabe dónde está, pues googleelo. Museo Arte Vallarta. Está ahí cerca de la, pues sí, de todo lo que está en la zona romántica.
Momentos musicales con Aquiles Morales. En un momento regresamos. Momentos musicales con Aquiles Morales. Continuamos.
Vamos a despedirnos. Muchísimas gracias a Jorge Cue, que hace tanto no veíamos, un gusto. Y a todo el equipo de Radio Universidad, desde luego a todos mis colegas aquí presentes, Norma Suárez, Diego Lizaola, Fernando Lascoaga, Yunuen Cholotzin y a Andrea Vallejo. Muchísimas gracias, soy Aquiles Morales. Nos escuchamos la próxima semana de 3 a 5 en Momentos Musicales. Gracias.
Momentos Musicales con Aquiles Morales. Escuche reflexión sobre el panorama musical y artístico en México y en el mundo. Todos los sábados de 3 a 5 p.m. por Radio Universidad Puerto Vallarta, 104.3 FM.